¿Estás buscando un seguro de salud? Si contratas ahora Salud Completo de Divina Seguros, consigues 3 meses gratis. Incluye acceso a las mejores clínicas y hospitales, intervenciones quirúrgicas, telemedicina y además seguro dental. Aprovecha esta oportunidad. Entra en divinaseguros.com y consulta las condiciones de la promoción. Consigue 3 meses gratis con Divina Seguros.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Son las 8 y un minuto de la tarde. Bienvenidos en este martes 26 de noviembre. Estamos ya finalizando este mes de noviembre, este fatídico mes de noviembre, y estamos aquí, como cada semana, en este espacio que nos va a llevar hasta las 9 de la noche y en el que vamos a tratar temas siempre relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos en esta casa, emitiendo aquí en 99.9 Valencia Radio, una emisora y un programa que siempre pueden escuchar en directo, bien a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, así como en la página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 99.9 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando de comunicación. Lo vamos a hacer de comunicación en mayúsculas. Y como decía, vamos a charlar con Juan Bizuete, que es asesor de comunicación y profesor de oratoria y debate. Continuaremos en la sección de paso a paso con Marina de Empresas. Y hoy vamos a conocer a B-Woman 360 y a De Velas. En nuestros anuncios de ayer y de hoy con Félix Muñoz vamos a analizar el clásico anuncio de la Lotería de Navidad, así como hacemos cada año, pero también de esa polémica campaña que se ha puesto recientemente en marcha de la marca Howard. Y con Enrique Moreno, en la sección de Branding Today, vamos a hablar del cambio en el canal de venta de la legendaria marca Avon. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Comenzamos el programa, ya tenemos al otro lado del teléfono a Juan Bizuete. Juan, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido, encantado de tenerte hoy aquí en nuestro espacio, en el espacio llamado, nuestro programa llamado En Comunicación, porque como decía ahora mismo en la presentación, contigo vamos a hablar de comunicación en mayúsculas. Y es así.
Bueno, estaba escuchando todo el programa que tienes y es que me voy a sintonizar toda la tarde que me queda contigo, porque es increíble la cantidad de temas que vais a tocar esta tarde.
Pues sí, siempre hay una entrevista y luego contamos con la sección de Marina de Empresas y con nuestros distintos colaboradores, con lo cual tenemos un elenco de colaboradores, yo creo que bastante completo y muy siempre con temas muy interesantes. Con lo cual te agradecemos que estés con nosotros efectivamente toda la tarde de hoy escuchándonos. Bueno, vamos a escucharte a ti primero, Juan. Tú eres, como decía, asesor de comunicación, profesor de oratoria y debate y también autor del libro Influye y Convence. Hablaremos de él también ahora dentro de unos minutos. Pero si te parece, y para ir caldeando un poquito el tema, ya que, como decía, vamos a hablar de comunicación en mayúsculas, cuando estamos actualmente en una sociedad marcada por la inmediatez, esa saturación informativa, incluso esta bipolaridad en la que estamos no solo en España, sino ya prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo definirías tú el estado actual de la comunicación en nuestra sociedad?
La primera pregunta empieza a ponerme ya contra las cuerdas. Sinceramente, mejorable se queda corto. Sinceramente, a todos los niveles hablo, ¿eh? No hablo solamente a nivel político, que es lo que seguramente ahora mismo todo el mundo tiene en su cabeza, sino que hay un problema de comunicación y cada vez más grande. También se ve en las familias, entre amigos, cada vez hay más problemas, cada vez hay más conflictos internacionales, ¿no? Se está viendo ahora la cantidad de aumento de conflictos bélicos que hay en todos los países. Y esto no deja de ser un grave problema de comunicación, porque al final la comunicación es la esencia para solucionar estos problemas. Quiero decir, cuando la comunicación se acaba, es cuando empieza el conflicto. Entonces, siempre que haya comunicación, hay una posibilidad de solución.
Fíjate lo que acabas de comentar en el caso de esos conflictos que tenemos actualmente, tanto en Israel como el caso de Ucrania, pero sobre todo esos mensajes, ¿no?, que nos están llegando últimamente, nada tranquilizadores, principalmente en los países del norte, lindantes con Rusia. ¿De qué manera estamos llevando tan mal esa comunicación entre los distintos países? Y ahora se nos dice que va a llegar Donald Trump y ojalá pueda cambiar todo esto, pero ¿qué va a cambiar en la comunicación una vez que esté el nuevo presidente en Estados Unidos? ¿Qué es lo que hay que hacer para arreglar todo esto?
Bueno, lógicamente hay que entender que Donald Trump tiene una comunicación muy propia y muy personal. Se ha visto en la primera campaña electoral, donde barrió a Hillary Clinton directamente, y se ha visto en esta segunda campaña electoral, donde si ya ganó fácilmente a Hillary Clinton, en esta segunda es que ha arrasado literalmente las elecciones, con una comunicación que aquí desde España nos choca. Es una comunicación agresiva, con algunos tintes negativos, podríamos decir, porque utiliza muchas palabras en negativo, pero sin embargo es una comunicación muy directa, muy efectiva, y sobre todo, y esto lo deberían de entender muchos políticos del resto del mundo, es una comunicación que se entiende. Una persona, cuando escucha a un político, necesita escuchar a alguien que le comprende y que le propone soluciones directas a su día a día, a su realidad. Luego podemos hablar de si podemos caer en el populismo o no, si solamente nos dedicamos a hablar de manera que la gente nos escuche porque le estamos dorando la píldora, ¿no?, y poniéndole oro ahí en gotitas en los oídos. Pero la clave de Donald Trump, y por eso tengo claro que ha ganado las elecciones, es porque ha acertado en la tecla comunicativa de su sociedad, de la sociedad estadounidense de este momento.
Pero la tecla es completamente diferente según la entienda un norteamericano o la entienda un español, porque Donald Trump ha estado repartiendo estopa, como se suele decir, a diestro y siniestro, no se ha cortado un pelo, y sin embargo ha sacado más una mayoría superior a la de su anterior mandato. Eso en España, ¿qué es lo que no entendemos? ¿Quién está equivocado? ¿El votante, el ciudadano norteamericano o el ciudadano español? ¿Qué nos diferencia tanto?
Regla de oro de la comunicación política. Yo tengo dos másteres de comunicación política y la regla de oro es: el votante nunca se equivoca. El votante nunca se equivoca. El votante vota a quien le convence. Por lo tanto, el que se equivoca es el partido que no ha logrado convencer de que sus ideales y de que su programa era el que debía ser el más votado y, por lo tanto, el vencedor. Entonces, el votante, entendamos que no se equivoca. El votante vota según le hayan comunicado y le hayan convencido. Pero es que también hay que entender que la comunicación hay que ponerla siempre en contexto. No es lo mismo el contexto que vive Estados Unidos, el contexto que se vive en Europa, que el contexto que se vive en China o en Vietnam, quiero decir, en cualquier país del mundo. Esto no es mío, esto voy a quedar un poco pedante, que me disculpan, pero es que esto viene de Aristóteles y es lo que se denominaba por los grecios antiguos el kairos. El kairos, que viene a ser la oportunidad, pero realmente se refiere al contexto. La comunicación, y esto lo vamos a trasladar al día a día de las personas, la comunicación siempre hay que contextualizarla. Me explico. Seguramente cualquiera que nos esté escuchando puede entender que no le habla igual a sus hijos que a su pareja, que a sus padres, lógicamente, porque a los hijos les comunicas de una manera, a tu pareja de otra y a tus padres o incluso a tus amigos de otra diferente. Eso es que estás contextualizando tu comunicación, y eso lo desarrollo desde el capítulo 1 en el libro de Influye y Convence, al que has hecho referencia, de que es importante que toda la comunicación, todas las técnicas comunicativas que tengamos, siempre las sepamos enfocar al contexto en el que estamos. Debemos entender el contexto y conectar con él.
Pero es que entonces, Juan, me surge la pregunta rápidamente. ¿Hoy en día no sabemos contextualizar?
Ese es el problema, que hoy en día hablamos mucho para nosotros mismos. Hablamos para escucharnos en vez de hablar para que nos escuchen los demás. Y ese es un grave error. Fíjate, yo ahora mismo he hecho un ejercicio contigo. No te has dado cuenta, o quizás sí, porque tú eres un gran periodista y seguro que te has fijado. Pero yo lo que he hecho ha sido reconducir el tema. Nos estábamos yendo un poco al mundo de las ideas y del Kairos y de la política de Trump, y enseguida lo hemos llevado ¿a qué? A lo que la gente tiene en su día a día. Lo que acabo de hacer ahora mismo con toda la audiencia es contextualizar. Quiero decir que no es difícil de hacer, que lo acabo de hacer yo ahora mismo aquí delante de todo el mundo. Es tan sencillo como entender lo que la gente quiere escuchar de ti, lo que la gente necesita escuchar de ti.
Pues al final, Trump, con todo su vocabulario, con toda su diatriba, fíjate, ahora hasta en TikTok le funcionan los movimientos esos de baile, podríamos decir, y una cosa son los mensajes y efectivamente a quién hablas, en qué momento hablas, y otra es también un poco la propia cultura, ¿no? La cultura americana es muy distinta a la cultura europea, entonces hay cosas que a lo mejor aquí también son difíciles de contextualizar si queremos importarla desde allí, ¿no?
Claro, totalmente, es lo que hablábamos del contexto al final, la cultura, el nivel económico, la educación, la preparación, las circunstancias al final que uno vive, pues le genera un contexto, y pues por eso hay personas que votan siempre un determinado partido, porque su contexto les empuja prácticamente a ello, por eso hay personas que son más críticas, por eso hay personas que son X. O sea, al final, lógicamente, pues como decía, si no recuerdo mal, Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, mis circunstancias, por supuesto, son mi contexto. Si yo entiendo las circunstancias de la audiencia que tengo delante, sea una persona o sean mil, cuando hablo de audiencia no pensemos solo en mil personas, una sola persona es mi audiencia también, si yo entiendo esas circunstancias, si yo entiendo esos anhelos, podré conectar fácilmente con esa persona y por lo tanto convencerla.
Evidentemente. Bueno, Juan, si cogemos todo lo que acabas de comentar y lo trasladamos en este caso, por ejemplo, al mundo de la empresa, te quería preguntar por el liderazgo. El liderazgo es gestionar perfectamente una comunicación con los actos, no solamente con las palabras. ¿Tú crees que en España el liderazgo realmente es una figura ya representativa en nuestra sociedad en general, en las empresas? Y bueno, en el ámbito político no quiero entrar mucho, pero principalmente en las empresas.
El liderazgo es fundamental. No existe hoy en día ya una empresa puntera que no tenga un buen líder detrás. Es más, al final una empresa es un ente que no existe. Quiero decir, más allá de la figura legal que le podamos dar, la empresa la crea las personas que trabajan en ella, sus clientes y, por supuesto, sus líderes. Entonces, por supuesto, yo vengo ahora precisamente de Madrid de dar unas formaciones a una multinacional. Y a mí me lo pedían, oye, necesitamos que formes líderes dentro de nuestra empresa, que formes gente que sepa liderar al equipo que tiene, a los proyectos, a incluso dirigir lo que los clientes van pidiendo. Y lógicamente, y pensemos en cualquier líder del mundo, ¿qué es lo que realmente tiene un buen líder? Una buena comunicación. No existe un buen líder si no tiene una buena comunicación detrás que le respalde, porque a través de la comunicación expresará su ideal, su objetivo, su meta, sus valores, y con eso conectará a la gente que quiera seguirle.
Evidentemente todo eso acompañado de los propios actos, ¿no? Que no se haga el greenwashing que tanto publicitan algunas marcas, si dices una cosa y luego haces la contraria.
Qué casualidad que justamente vais a hablar de Jaguar y me sacas este tema. Qué casualidad, ¿no? Que ahora está el tema muy, muy candente con eso. Yo también he seguido la campaña de Jaguar y sí, voy a seguir vuestro programa para escuchar lo que decís porque me interesa mucho.
Va a ser muy interesante lo que diga Félix en este sentido, que entiende bastante de la marca.
efectivamente lo has dicho muy bien. Al final debemos hablar cómo actuamos y contar lo que hacemos. Eso así de sencillo. O sea, nosotros tenemos que actuar exactamente igual que lo que hablamos. Lo que estamos diciendo y nosotros tenemos que llevarlo a la realidad. Porque de lo contrario que se produce lo que se llama una incoherencia. Uh-huh. Y cuando la gente ve una incoherencia, lo que hace es perder la credibilidad. Dejan de creer en nosotros. Y cuando dejan de creer en nosotros, ya podemos ser, cualquier persona del mundo no puede construir un proyecto sin tener la credibilidad de su equipo detrás. No existe. Pensemos en un barco. Un barco, la clave es que toda la tripulación tiene confianza plena y absoluta en el capitán, porque si no tienen esa confianza, esa credibilidad, al final, ¿qué acaba pasando? Pues que hay un motín, hay un motín a bordo. Entonces, lógicamente, la credibilidad es fundamental. Y la credibilidad se construye de esa manera, actuando tal y como hablamos, tal y como decimos. Es más, y me voy a meter en política, y bueno, que luego nos tiren de las orejas si hace falta. Lo que ha pasado con Íñigo Errejón es clarísimamente un tema de credibilidad, más allá de los aspectos legales, que está en tema en juicio ahora mismo, y eso va aparte. Pero a nivel político, lo que ha pasado con Íñigo Errejón, es una pérdida completa de su credibilidad, una incoherencia. Una de las personas que más ha apoyado y que más, digamos, ha defendido y ha llevado por bandera el feminismo, pues ahora resulta que está acusado, digamos acusado solamente, porque aún no hay ninguna sentencia, pero acusado de abuso sexual, si no me he equivocado en el precepto legal que le han puesto. Entonces, claro, ahí tenemos un claro caso de cómo debemos de actuar igual que de la manera en la que hablamos, igual que el mensaje que enviamos, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Que se nos cae todo toda la pantomima o toda la máscara que nos hemos puesto.
Evidentemente. Pues fíjate, hablemos de cuatro elementos fundamentales, ya has comentado alguno de ellos: confianza, influencia, persuasión y coherencia. Confianza, ya has estado comentando junto con la coherencia, que si tú generas una confianza pero luego no eres coherente, evidentemente se te vuelve todo en contra. Y en el caso, por ejemplo, de una marca, a nivel de reputación puede ser terrible, ¿no? Recuperar luego esa recuperación. Pero coméntanos la diferencia, los matices y la importancia que tiene la influencia y la persuasión en el ámbito de la comunicación.
Mira, la influencia y la persuasión son una consecuencia. Quiero decir, al final no tenemos que ponernos... Esto es como vender, ¿vale? Para llevarlo a nivel empresarial. Esto es como vender. Vender tu producto no es el objetivo. Yo cuando digo esto en las empresas, más de una vez me han mirado muy raro. ¿Cómo que vender no es el objetivo? Yo no. Vender no es el objetivo, vender es la consecuencia. Si tú has hecho una buena campaña publicitaria, si tú has conectado con el cliente, si tú le has presentado bien tu producto, si tú has hecho un buen packaging, si tú se lo has enseñado bien, le has enseñado a cómo utilizarlo y cómo va a mejorar su vida, tú no necesitas vender, tu producto se ha vendido solo. Vender es la consecuencia. Entonces, convencer, influir, que al final convencer e influir es lo mismo, es la consecuencia de haber comunicado el mensaje de manera clara, simple y directa, de hacerlo desde la credibilidad, de hacerlo, por supuesto, desde la sinceridad, que va muy unido a la credibilidad, y de hacerlo conectando con las necesidades de tu audiencia. Si tú haces eso, si tú conectas con tu audiencia de una manera sincera y de una manera directa y clara, que te entiendan, tú convences. Es así de sencillo. Claro, lo complicado es hacerlo.
Bueno, con eso que tú acabas de comentar, yo soy un enamorado de Simon Sinek con la gestión del porqué, ¿no? Al final es un poco lo que tú decías. El porqué es lo importante que debe de conocer un cliente y que debe de transmitir una empresa. Entonces, yo en ese sentido estoy totalmente, por supuesto, de acuerdo contigo, porque si tú esa filosofía no sabes transmitirla, por mucho que vendas, seguramente la fidelidad va a ser muy baja.
Así es la clave, y lo has dicho muy bien. Simon Sinek tiene ese fantástico libro y luego esa conferencia, esa charla TED fantástica, donde hace el círculo dorado, ¿no? Y ese círculo dorado al final es el porqué. Oye, cuando tú te dedicas a hacer algo, lo primero que tienes que contar no es el qué, no es el cómo, no es el cuándo, no es el quién. es el por qué. Yo cuando, por ejemplo, me puse a escribir mi libro Influye y Convence, yo tuve la enorme suerte que no tienen muchas personas, y es que la editorial me llamó a mí. Eso es algo que, vamos, es casi una estrella fugaz pasando, pues eso me ocurrió, me llamó a mí. Claro, Juan, queremos que escribas un libro, y yo lo primero que me pregunté, no es, lógicamente sabía que el libro iba a ir de comunicación, pero no me pregunté qué iba a ir del libro. Dije, a ver, Juan, ¿por qué quieres escribir tú este libro? Y entonces ya me contesté, Juan, quiero escribir este libro porque quiero que la gente tenga un manual de referencia para su día a día, para poder influir y convencer a través de su palabra, en positivo siempre y con sinceridad, pero para poder convencer con sus palabras. Y esa ya es la espina dorsal de mi libro. Y por supuesto, ahí se puede ver desde el capítulo 1 hasta el último, todo está enfocado a eso, a cómo convencer en positivo a las personas a través de nuestra comunicación. Una empresa, perdón, tiene que hacer exactamente lo mismo, definir clarísimamente cuál es su porqué, su motivación. Claro. Y a partir de ahí, todas las demás ramas de su empresa tienen que ir conectadas con ese porqué. El marketing, la publicidad, el contacto, el networking, todo siempre tiene que ir conectado con esa esencia, con ese alma, si lo queremos llamar, de la empresa, que es ese porqué.
Pues muy rápido, Juan, porque va avanzando el tiempo, como tú sabes, siempre a una velocidad tremenda. No me resisto a preguntarte, al haber observado el índice de este libro, el método IREA. ¿Qué es el método IREA?
Sí, el método IREA. El método IREA es un método que yo tengo estructurado en este libro, que es un método de paso a paso cómo conectar directamente con las personas. Y se hace de una manera muy sencilla. Es sencilla de explicar, pero luego hay que leerse bien el libro para entenderlo y practicarlo, que es lo importante. Este libro está estructurado para que luego lo practiques en casa. Lo primero del método IREA es el impacto. Tú tienes que generar un impacto en tu audiencia si quieres que se queden a escucharte. Es así de sencillo. Si tú no generas ningún tipo de impacto, pues pasas como puede pasar las plantas estas del desierto, ¿no?, que dan vueltecitas. Pues exactamente igual, ¿no? No dejas ningún tipo de rastro. Entonces, lo primero es generar un impacto. Aquí lo hemos hecho. El primer tema que hemos tocado, ni más ni menos polémico que el de Donald Trump. O sea, ya hemos generado un impacto. Después, un relato. Me explico. No hay que decir las cosas, hay que contarlas. Aquí viene el porqué. Cuando yo cuento el porqué, cuando yo cuento la motivación que yo tengo, yo no te estoy contando el producto en sí, sino el relato detrás de mi producto o de mi servicio, que esto se aplica también a los servicios. Eso es la R, relato. La E, enganche. Tengo que hacer técnicas para que no pierdas la atención cuando yo estoy hablando, cambios de tono de la voz, pausas, comunicación no verbal. Eso es la parte de enganche. Y finalmente, y la última, que es muy importante, la acción. Porque todo lo demás, al final, está destinado ¿a qué? A generar una acción en la persona. Claro. Que me compre, que me venda, que me invierta, o que mi hijo se tome las acelgas. Al final no deja de ser una acción que lo hago, la consigo, gracias a todo el proceso previo.
Bueno, pues método IREA, impacto, relato, enganche y acción. Pues Juan, me queda una pregunta que te tengo que hacer, a ver si somos relativamente breves. ¿Qué es la diferencia entre comunicación de crisis y comunicación de emergencia?
Pues creo que la emergencia es el principio de la crisis, básicamente. O sea, la comunicación de crisis es todo el proceso, y la comunicación de emergencia es el principio de esa crisis, ¿no? Cuando tienes que salir cuanto antes, enseguida, a poder explicar lo que está ocurriendo y los primeros pasos que vas a dar. Esa es la comunicación de emergencia. Y la comunicación de crisis es todo el proceso hasta que la crisis finalmente se soluciona.
Yo con una comunicación de crisis como empresa, a lo mejor me puedo esperar a mañana, pero con una comunicación de emergencia tiene que ser inmediato.
Efectivamente, una crisis. Digamos que la emergencia implica inmediatez y la crisis es mucho más larga. Al final, crisis es una palabra como más abierta, y emergencia, como tú bien has señalado, es una cosa de aquí y ahora y en cuanto antes.
Y porque incluso cuando hay una crisis, a veces la mejor comunicación, a veces, cada caso es distinto, es estar callado.
Efectivamente, aunque yo suelo opinar lo contrario, tengo que reconocerlo, en algunos casos es mejor dejarse callar, quedarse callado.
Todo depende.
Porque efectivamente, el contexto, ¿no? Volviendo claro, al principio de la entrevista, el contexto. Pero en la mayoría de los casos, comunicar, si se comunica de manera correcta, siempre es lo mejor. Ahora, de manera correcta, porque si no podemos agravar la crisis.
Ahí está. Pues Juan Manuel Vizuete, me alegro mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros, que hayamos hablado de comunicación, que es lo principal sobre lo que versa este espacio, y seguimos en contacto, seguimos en comunicación.
Un auténtico placer y os pienso escuchar toda la tarde. Me encanta vuestro programa.
Fenomenal, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En comunicación.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Y continuamos con el programa, estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y tenemos aquí con nosotros al CEO de la empresa de velas, Enrique Cale. Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, queremos, ante todo, gracias por venir aquí hasta el estudio. Como siempre digo, es un placer teneros aquí físicamente y queremos que nos expliques, que nos comentes, que nos presentes tu empresa de velas, que exactamente a qué se dedica y sobre todo también cómo surgió la idea de crearla.
Vale, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, De Velas es una empresa que lo que hace es transformar velas de barco en productos. Inicialmente empezamos haciendo mobiliario y bueno, luego fuimos aprendiendo a manejar mejor las velas y tal, y ahora fundamentalmente lo que hacemos son sistemas de sombreamiento. Sistemas de sombreamiento en el que combinamos sistemas náuticos con sistemas tradicionales, con inventos que hemos hecho para al final conseguir dar un servicio de sombreamiento para situaciones complicadas, que no son fáciles de sombrear.
Y Enrique, ¿cómo surge esta interesante idea?
Bueno, esto surge de la conjunción de un arquitecto y un velero, ¿no? Y en una situación de crisis. Entonces, pues al final, pues un arquitecto con un amigo que es velero se encuentra en la fábrica del velero, y el velero tiene una montaña de velas que tiene un problema enorme porque la mancomunidad de residuos no le pone problemas para retirar esas velas. El material está en un perfectísimo estado, porque al final se retiran muchas velas con el tejido que está en condiciones estupendas. El tejido es muy bello y entonces pues empezamos a investigar a ver qué hacíamos, y empezamos fabricando un puff que tenía una forma bastante particular y resultó pues muy gracioso, y la gente pues, oye, me haces otro, así.
Estamos hablando de una empresa dedicada a la economía circular, pero Enrique, ¿de dónde conseguís las velas? Porque las velas, aunque sean de segunda mano, son elementos caros.
Sí, son, al final son elementos caros, pero hay mucho material retirado. Porque, bueno, al final, fundamentalmente las velas las conseguimos de las velerías, ¿no? Una vela cuando va a ser reparada, igual dices, oye, no te merece la pena la reparación, o han salido nuevas técnicas, es como, yo siempre suelo poner el ejemplo de los esquís. La gente se compra un esquí, a las dos temporadas se compra otro, y el esquí está en perfecto estado, y al final acaba teniendo la gente cinco pares de esquís, y dices, pero si están todos, fenomenal. Pero
lo que pasa es que un esquí ocupa bastante menos que una vela,
claro,
a priori, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces una vela, pues es una cosa, pues, bastante aparatosa. Sí que es verdad que ahora estamos trabajando con velas de maxiyates, o sea, trabajamos con las velerías de barcos muy, muy, muy grandes, que ya son unos elementos que son que pesan 600 kilos, claro. Doblada, pues puede medir un metro por un metro y medio y un metro de alta. Eso es absolutamente inmanejable, tenemos que manejarlo con puente grúa, tenemos que hacer unos despieces previos y tal.
El gramaje es importante.
Sí, y ahí ya estamos en un proceso de casi, pues una cosa ya más casi, no industrial, porque sigue siendo artesanal, pero estamos dando la solución a una industria que realmente pues les solucionamos un problema, porque es que no saben qué hacer con eso, ¿no?
Con lo cual, estos productos los vendéis en España, pero la materia prima, las velas, las estáis recogiendo, entiendo, de astilleros o de velerías de distintos países, ¿o cómo?
Fundamentalmente trabajamos con velerías españolas y alguna italiana, sí.
Lo digo porque el tema de los maxiyates o maxiveleros, en este
sí,
caso...
Bueno, los maxiyates, la mayoría de los maxiyates de lujo, veleros, hacen la temporada de invierno en Caribe y la temporada de verano la hacen en el Mediterráneo. Estos barcos están siempre en perfectísimo estado, ¿no? O sea, son barcos de charter o de multimillonarios, que los barcos van perfectos. Generalmente en abril o así recalan en Mallorca, generalmente, que es donde están las dos velerías más grandes de maxiyates, y ahí se les hace una revisión general. Entonces, todos los años hay una retirada importante de velas de maxiyates.
¿Estos elementos los vendéis directamente al cliente, vienen con tienda física, vienen a través online? ¿Lo vendéis también a empresas de muebles, por ejemplo, a tiendas de decoración?
Fundamentalmente trabajamos B2B, o sea, trabajamos con empresas, o sea, funcionamos con el prescriptor arquitecto, ¿no? Para que nos prescriban en proyectos. Eso, el tema de mobiliario y también el tema de los sombreamientos, funcionamos con prescriptores o con hoteles o con ayuntamientos.
Incluso a lo mejor arquitectos de estudios de arquitectura y demás, ¿no? Pues Enrique, dinos por favor la página web donde poder conoceros un poquito más de cerca.
Bueno, pues es www.develas.com.
Develas.com. Enrique Cale, CEO, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí con nosotros y muchísimo éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, buenas tardes. Y continuamos ahora con la segunda empresa de Marina de Empresas. Lo vamos a hacer con Carmen Olivares, CEO de B-Woman 360. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. Bueno,
muchas
Carmen,
gracias.
Queremos también conocer a qué os dedicáis exactamente en B-Woman 360.
Pues B-Woman 360 es un centro online especializado en la salud uroginecológica de la mujer. Explico un poquito esto de uroginecológica. Y es que desde la fisioterapia y el entrenamiento estamos presentes en etapas tan importantes como son el embarazo y el posparto. Y siempre tenemos muy en cuenta el suelo pélvico y las posibles patologías que puedan surgir tras estos periodos.
Esto de preocuparse por el suelo pélvico, por la salud en el ámbito de la mujer, es algo que yo llevo escuchando hace muchísimos años. Precisamente, pues cuando comenzamos este espacio fue la primera vez que lo escuché, hace ya 14 años, pero que últimamente es cuando más estoy viendo en los medios de comunicación, ¿es así?
Es cierto que la salud femenina está en un punto fuerte ahora mismo, está en auge, y cada vez las mujeres también tienen más conciencia de que es muy importante cuidarse, como en general en todas nuestras etapas, pero sobre todo en el embarazo y en el posparto.
Bueno, ¿de qué forma podéis ayudar a las mujeres en esta fase?
Pues nosotras, bueno, la idea sobre todo de B-Woman nace, como he dicho, es un centro online y nace en la modalidad online, porque nos dimos cuenta que en estas etapas se complica mucho más el acceder a la consulta. Ya cuando ya tienes a un bebé o dos, ya todavía es mucho más difícil, sobre todo por una falta de tiempo. Entonces, nosotras pensamos y lo que queríamos era acercar la salud a todas las mujeres, facilitándoles sobre todo eso, que sea muy cómodo. Y lo hacemos modalidad online y es muy fácil, la accesibilidad es muy sencilla.
Junto a esta modalidad, en algún, no sé, gimnasio o en algún recinto, ¿dais también clases en este sentido?
No, nosotras hemos apostado desde un principio por la modalidad online y en principio vamos a seguir así. Sí que es cierto que hemos hecho algún evento de forma puntual, también un poco por el hecho de fomentar la comunidad. Pero en principio nuestra idea es continuar online.
¿Y cuál es el reto principal que tenéis? No sé cuánto tiempo lleváis funcionando, Carmen.
Llevamos un año y medio.
Un año y
más
medio.
Más o menos, un año y medio.
Bueno, o sea que tenéis todos los retos prácticamente encima de la mesa, ¿no?
Exacto. Ahora mismo, y desde nuestra entrada lanzadera hace dos meses, pues claro, estamos en un momento ahora mismo de crecimiento, de establecer las bases y de continuar creciendo.
Evidentemente, esto seguro que va a ser lo que os catapulte en el conocimiento de todas las mujeres que tienen esta necesidad. Hasta ahora, ¿los clientes que vais teniendo son de aquí de la comunidad o al ser online tenéis clientes en toda España?
sí que la mayoría sí que son en la Comunidad Valenciana, pero sí que es cierto que hemos tenido clientes de Madrid, de Murcia, incluso pacientes que han empezado con nosotras aquí en Valencia y se han mudado por cuestiones laborales y han continuado con nosotras fuera de España.
¿Y de media cuánto dura, digámoslo así, este tipo de tratamiento, este tipo de ejercicio, de gimnasia?
Sí, pues más o menos en el posparto estaríamos hablando de unos 5 o 6 meses y en el embarazo realmente ellas pueden empezar prácticamente desde el día 1, pero sí que es cierto que suelen empezar en el segundo trimestre, entonces también estaríamos hablando de un periodo de unos 5 o 6 meses.
5 o 6 meses. Bueno, pues Carmen, para todas aquellas mujeres interesadas en esta técnica, ¿cuál es la página web donde pueden conoceros?
Pues en www.bigwoman360.com. Es cierto que tenemos web y nosotras nos movemos mucho por redes sociales, es nuestro principal canal, que es igual, Bigwoman360.
Pues Bigwoman360, Carmen Olivares, CEO. Lo mismo, te agradezco mucho que hayas participado estos minutos con nosotros y te deseo mucho éxito.
A vosotros.
Un saludo.
Muchas gracias, un placer.
Buenas
gracias.
Tardes.
Hasta luego.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Nuestros anuncios de ayer y de hoy con Félix Muñoz.
Pues estamos ya en la sección de nuestros anuncios de ayer y de hoy y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Félix Muñoz. Félix, buenas tardes.
Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Félix, empezamos por lo suave. Empezamos, si te parece, por el anuncio de la Lotería de Navidad, que como todos los años lo analizamos contigo, evidentemente, pues este no podía ser menos. Y este año tiene el claim del compartir, ¿no? Según tengo entendido. Pero bueno, en términos generales, ¿qué te parece el anuncio de este año?
Bueno, pues a ver, lo primero de todo que hay que reconocer mucho mérito el tratar de año tras año, tratar de destacar y de lanzar de una forma diferente y creativa el mismo mensaje, que en el fondo es el mismo mensaje, es decir, la estrategia de la lotería del gordo de Navidad desde hace muchos años es la misma, es enfatizar el hecho de compartir. No es una lotería que se juegue de una forma pues normal, como se juegan todas las loterías o juegos de todo el año, sino que aquí lo que prima de alguna forma es el hecho de compartir, de intercambiar, de como todos sabemos, jugar una lotería en la que a lo mejor es la única casi que juegas a todo el año y que estás tratando de decir, bueno, pues quiero compartirla con gente que merezca la pena, que me guste y demás. Pues entonces digo que tiene mucho mérito el volver a insistir en ese mensaje y ser de nuevo pues creativo y destacar de forma destacable. Además, un anuncio que todo el mundo de alguna manera espera, ¿no? Entonces, bueno, este año yo creo que el resultado no es especialmente brillante, no está mal. Pero bueno, yo creo que ya llega un momento que se fuerza demasiado una historia y ya, igual que otros años hemos tenido historias muy emotivas, muy bonitas, muy muy impactantes, este año ya entramos en una especie de ciencia ficción en la que todo el mundo pues, prácticamente lo que te dice es que bueno, es una historia que está muy bien, pero que nadie se puede creer y que obviamente lo que se ha recreado es una exageración que bueno, que está bien, que aquí te destaca, pero no creo que sea de las mejores cosas que haya firmado la lotería.
Aquí yo veo dos cosas. Por un lado, como todos los años, son spots largos, al menos en los primeros días de su lanzamiento. Siempre se cuenta una storytelling, ¿no? Al final es un anuncio en este sentido que intenta impactar emocionalmente, pero tiene también este año ese mensaje de compartir, que si no estoy equivocado, esta campaña empezó antes de la Dana de aquí de Valencia, pero que fíjate que la cantidad de gente que está aquí sufriendo y la cantidad de gente que al final compra lotería en estos sitios donde siempre ocurre una desgracia, el lema de compartir va a estar, vamos.
Sí, o sea, tú has citado otro de los insights, ¿no? Que decimos en marketing, otra de las razones por las cuales pues puede ser un motivo más para comprar, ¿no? Y que se ha utilizado otros años, esto de decir compra allá donde vayas, ¿no? Incluso sabemos que la lotería tiene una estrategia de venta a largo plazo, en donde empiezan ya en verano en decir, oye, ¿y si toca aquí, no? Es decir, si vas de vacaciones a un sitio como la hotelería y demás. Y luego también tiene el hecho de decir, bueno, pues se compran en aquellos sitios donde quizás puede haber habido circunstancias especiales, y en este caso Valencia lo hay. Sí, es una cosa añadida, quizás no pensada, pero que realmente, bueno, pues yo creo que como siempre, entra dentro de, al final, la lotería espera hasta que le toque a aquel que más la necesita y entra dentro de las formas de entender, pues bueno, que este storytelling pues puede ser agente, que como en este caso la historia que cuenta, que es muy bonita, bueno, bonita en el sentido de decir, es una historia triste, ¿no? En un sitio que cierra, un pueblo que va, está condenado a desaparecer, y que de repente, pues gracias a la lotería, pues revive y subsiste, ¿no? Y bueno, está bien. Yo creo que al final volvemos a lo mismo. Es que hay que contar de nuevo la misma historia repetida N veces. Y entonces, por eso digo que tiene mucho mérito volver a insistir y tratar de tener algo. Yo creo que hemos vivido, ha habido momentos brillantísimos de la lotería hace pocos años. Hemos vivido momentos muy, muy bajos hace más años, aquello que rodaron Montserrat Caballé y Rafael en Pedraza con aquel esperpento que nos sacaron, y que bueno, que yo creo que fue un punto de inflexión. A partir de entonces, pues la cosa cambió. También hemos vivido momentos del Calvo, que durante mucho tiempo ha sido un personaje que ha sido protagonista de esa historia. Yo creo que la lotería per se tiene una trayectoria histórica muy, muy bonita, muy curiosa de analizar, y que habría que analizar no solo por los resultados creativos, sino también por los resultados de negocio, ¿no? Porque no deja de ser un negocio. Y sería bonito hacer un análisis de cómo la lotería, con diferentes creatividades, ha obtenido diferentes resultados.
Así es. Y bueno, estamos hablando que al final, una vez al año, se vende el mismo producto todos los años. Esto no es una marca que saca distintos productos a lo largo, con distintas campañas a lo largo del ejercicio.
Sí, y que tiene poquita innovación. Aquí no cabe innovar muy poquito, porque el producto es el que es, hay que respetarlo, hay que dejarlo como es. Quizás podría tener mejoras, quizás podría tener, pero no. Estamos hablando de un producto que pesa una tradición histórica y sobre el que poco hay que hacer en términos de innovación de producto.
Y que además siempre es muy esperado por parte de todos los ciudadanos, ¿no?
Sí, pero bueno, habría que también un poco ver, y por eso digo que a mí me gusta analizar las marcas no solo desde el punto de vista creativo, sino también desde el punto de vista de resultado, ¿no? Yo creo que estamos hablando de que somos un país de tradición de juego, pero que dentro de ese juego somos un país de tradición de momentos especiales, como puede ser la lotería del gordo, la lotería del niño, y que luego pues habría que ver, y yo he tenido la suerte de poder ver esos análisis, ha habido una transferencia, ¿no? Y entonces yo creo que al final lo que eran las tradicionales loterías, que eran la de los ciegos, la 11, quiero decir, el niño, el gordo, que eran las tres pilares del juego en España, pues han ido difuminando, y ahora hay muchos rascas, hay mucho juego que tiene que ver con la lo que antes era la quiniela, la apuesta deportiva. Es decir, al final es un enorme mercado, muy regulado, y que también yo creo que es bueno que sea así, pero que al final pues tiene muchísima competencia. Esto no es tan solo, la gente de lotería compite contra todo aquel que puede ofrecer pues eso, lo que es la suerte, lo que es el tratar de buscar los deseos a través del juego.
Incluso compiten también dentro de ellos mismos, porque Lotería Nacional pues tiene la Primitiva, el Euromillón, etcétera, con lo cual siempre este es un momento especial del año, y bueno, pues por eso de una forma u otra tiene tanto éxito. Pues vamos ahora, si te parece, con el otro tema, que mira, en la entrevista con Juan Bizuete ha salido también, cuando he escuchado la escaleta de los temas que íbamos a tratar hoy, que es la nueva campaña de Jaguar, que a nivel internacional está dejando a todo el mundo boquiabierto. Vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que está pasando con esta marca y cuál crees que es el motivo de sacar este tipo de campaña, o qué han querido hacer?
Bueno, yo creo que han querido remediar una cosa de difícil remedio. Es decir, aquí lo hemos comentado muchas veces, cualquier éxito de marketing tiene un buen producto. En este caso, yo no quiero decir con esto que un Jaguar, un coche como los que fabrica la marca, pero tenemos que tener en cuenta en esa trayectoria histórica que estamos hablando de que era un coche absolutamente aspiracional. Estamos hablando de que hace años Jaguar se podía poner a nivel de un Aston Martin, es decir, un coche que se ha idealizado, que la gente tenía algo como algo absolutamente muy destacable, ¿no? Después bajó a pelear en esa categoría intermedia de los coches de lujo, pero con alta tecnología y alta deseabilidad, tipo BMW, tipo Mercedes, Audi. Y bueno, pues ahora nos encontramos con un coche que ha caído terriblemente. Estamos hablando de cifras del descenso de ventas del 70%. Prácticamente estamos hablando de que es un coche que ha llegado a la irrelevancia. Es decir, en términos de negocio, ya no estoy discutiendo la estrategia de producto ni creativa, ¿no? Pero en términos de negocio, los descensos de Jaguar son brutales. La estrategia de Jaguar a nivel de estrategia de marca, con esa diferente compra de diferentes dueños de uno detrás de otro, con esas alianzas en las que Jaguar ahora mismo es el hermano, ya pediría casi pobre, de Range Rover, ¿no? Un coche que sigue teniendo buenos resultados. Pero bueno, asistimos a la historia de una gran decepción, vamos a decir. Un producto que viene de lujo a un producto que, insisto, no es que sea malo, pero es verdad que da problemas, ¿no? Y cuando un producto da problemas, como es el caso de Jaguar, que efectivamente mecánicamente, y eso cuando te asomas a todos los que hacen comparaciones, análisis técnicos y demás, reconocen que efectivamente es un producto mejorable. Claro, cuando tienes un producto mejorable, pero encima tienes un esquema de atención que no responde o no corresponde al nivel de exigencia que pueden tener los compradores, pues te encuentras lo que se ha encontrado Jaguar. Es un desastre. Es un desastre en términos de negocio. Claro, cuando tienes un desastre en términos de negocio y de producto y lo quieres solucionar simplemente con un cambio de imagen, pues no funciona. No funciona porque la gente, yo he estado mirando, llevo varios días viendo, asistiendo, casi más que viendo, atónito a los comentarios que hace la gente en mercados internacionales, estamos hablando de producto nacional.
Sí.
Y cuando te asomas a los comentarios que ha generado la campaña nueva de Jaguar en mercados internacionales, te ponen los pelos de punta. O sea, la gente está que trina y lo que está diciendo es, o sea, no puedes hacer una campaña que trata de romper, trata de ser absolutamente nueva, destacable, que tiene un mensaje de no copies nada, es decir, no puedes hacer algo que puede o que trata de poner tu cabeza en ese nivel altísimo del lujo, con una creatividad que es verdad que destaca, porque no te quedas indiferente ante ella, ¿no? Con estos modelos imposibles, con estas formas de presentar gente, colores, o sea, es una cosa que primero, el producto no está, no habla del producto, solo habla
no aparece.
De agua, habla de marca, habla de una marca que además no sabes qué quiere decirte, pues realmente es complicado, es complejo el mensaje, y después estás tratando con una renovación de imagen, que además hablan de que va a ser una renovación todavía doble de imagen el año que viene, cuando realmente ni has solucionado los problemas del producto ni los problemas de atención al producto. Entonces, te encuentras lo que nos hemos encontrado. Un desastre que viene ya en términos de producto y ahora venimos un desastre en términos de marca, con una especie de intento de, venga, vamos a cambiarlo, pero dices, bueno, no cambies la marca, o no cambies el logo, o no cambies la publicidad. Cambia la atención, cambia el servicio, cambia el producto, mejora tu negocio, ¿no? Yo creo que es un caso que yo creo que, lamentablemente, va a pasar a ser uno de los casos de estudio de cómo cargarse una marca, de cómo pasar en pocos años de ser un producto absolutamente aspiracional a ser un producto que, bueno, hay bromas por ahí que he leído también que dicen eso de que los momentos más felices de un dueño de un Jaguar son dos, ¿no? Cuando lo compras y cuando lo vendes.
Bueno, pues iremos viendo cómo evoluciona esta marca y, querido Félix, lo dejamos aquí. Si te parece, en un par de semanas volvemos a contactar contigo.
Perfecto, Carlos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo.
En comunicación.
Y nos encontramos ya también con nuestro querido compañero Enrique Moreno. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Bueno, Enrique, contigo, como siempre, hablamos de branding. Vamos a hablar ahora de una marca, yo creo que conocida por la gran mayoría del público, una marca clásica, como es la marca de cosmética Avon, que, como todas las marcas, han debido de evolucionar a lo largo de los años y nos hemos encontrado recientemente que Avon pues ha pasado del catálogo y de la visita a domicilio a tener ya una tienda abierta en el propio Amazon. ¿Es así?
Pues sí, así es. Yo creo que Avon, aparte de ser una marca muy, muy, muy icónica, yo recuerdo que yo descubrí Avon en la película de Eduardo Manos Tijeras, porque ahí en España todavía no estaba muy avanzado todavía, pero sí, sí, es una marca extremadamente icónica. Yo creo que actualmente todavía una de las marcas más de cosmética más vendidas en el mundo. Yo creo que el dato es que cada segundo se venden 4 pintalabios, ¿no?, de Avon por todo el mundo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que al final las marcas nacen con un posicionamiento, con una vocación y con una, de alguna manera, bueno, unos valores, ¿no?, que en el caso de Avon estaban un poco encarnados por la famosa asesora, ¿no?, de cosmética que te llama a la puerta, el Avon llama a la puerta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que las tendencias y el mercado va evolucionando, ¿no? Y a veces ataca algo tan esencial, ¿no?, y tan enraizado en la filosofía de una compañía como es esto de las asesoras de salud. Y yo creo que ellos, bueno, pues han sido muy inteligentes y muy flexibles, porque al final, bueno, Avon lleva más de 135 años adaptándose al mercado a través de sus estrategias de marketing y se han dado cuenta de que, por un lado, empieza a haber un cambio cultural y la gente, pues oye, esto de abrirte la puerta ya no se hace tan alegremente. Y dos, a raíz de la pandemia, pues se han dado cuenta de que había una debilidad en ese canal de venta, ¿no? Es que era más frágil de lo que ellos se pensaban, ¿no? Y yo creo que, bueno, que la reciente apertura de esa tienda en Amazon, pues probablemente tenga su primer pensamiento ahí, en ese susto, por así decirlo, de que a raíz de la pandemia, pues bueno, se han dado cuenta de que necesitan otros canales de venta.
Así es. Hombre, aquí la diferencia va a estar que, efectivamente, Avon hacía las clásicas reuniones en casa, al estilo Tupperware, que era otra de las marcas icónicas también, con esta venta a domicilio y este tipo de reuniones. Es cierto que hoy en día mantener este tipo de reuniones es mucho más difícil y, por supuesto, más difícil aún que cualquiera te abra la puerta diciendo que viene de Avon o de cualquier compañía de libros, ¿no? Pero, claro, aquellas generaciones que son más mayores, que tienen más edad y que estaban acostumbradas a comprar a través de este otro método, van a tener que acostumbrarse a este cambio importante, ¿no?, en el modelo de compra.
Sí, yo creo que, a ver, yo siempre hemos comentado que a mí me da la sensación de que cualquier nueva tendencia viene a complementar lo ya existente. O me cuesta pensar que un canal vaya a erradicar por completo a otro. En gran consumo, por ejemplo, esto que ha hecho Avon ahora en Amazon, hace ya muchos años que lo hizo Procter, Gillette, el canal a través del cual más vende en España es Amazon. Directamente. Y sin embargo, te sigues encontrando pues en canales de distribución habituales, grandes superficies, te sigues encontrando sus productos, ¿no? Con lo cual, yo creo que al final una cosa viene a complementar la otra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que probablemente ese target más mayor seguirá tratando de buscar esos canales más tradicionales. De hecho, ellos lo que cuentan es que en otros países donde están empezando a adoptar, por así decirlo, culturalmente más los hábitos europeos, ¿no?, países de otros continentes, como África, como Asia, está habiendo mucha reunión, ¿no?, y mucho canal comercial presencial, que era lo que tenían antes aquí. ¿Por qué? Pues porque está empezando a incorporarse ese nuevo modelo en esa parte y porque en esas zonas también hay una limitación tecnológica que ya no tenemos aquí, ¿no? A través de las redes, de 5G en determinados países, pues es más complicado y por eso para vender pues tienes que seguir trabajando el canal tradicional, ¿no? Yo creo que al final lo que tú tienes que hacer es dar respuesta a lo que te están pidiendo los consumidores y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo quieres que me relacione contigo, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que te toque la puerta de tu casa o quieres que con un clic no te dé mucho el follón y puedas adquirir mis productos y servicios porque son productos de bastante demanda. Pues esa es un poco lo que yo creo que ellos están haciendo, y ahí es donde yo te digo que creo que están siendo inteligentes. Creo que dentro de lo que es el branding, tú lo que no puedes es convertirte en otra marca, está claro. Yo creo que habrá habido un debate interno muy profundo, porque como te digo, esto del asesor presencial y el Avon Llama es algo que tenían muy dentro de los valores y la esencia, pero al final, pues oye, por la manera en la que lo están haciendo y la manera que están haciendo la aprocha al mercado, yo creo que es una manera acertada de responder a estas nuevas tendencias y a estos nuevos tiempos.
135 años de historia que, lógicamente, han de adaptarse para no morir. Redes sociales, Amazon, inteligencia artificial, lo lógico y lo típico en estos casos para poder evolucionar.
Te iba a decir que la parte también, ahora hay una tendencia de hace algunos años también en gran consumo y en tecnología, que es el live shopping. Yo estoy convencido que será el próximo paso que ellos empiecen a dar, porque será, digamos, ampliar esa audiencia del canal digital, no a otros formatos, quizá de gente más joven cuya relación con la marca pues es más compleja por la historia de esta compañía.
Efectivamente. Y estamos hablando, sin embargo, con esto que acabas de comentar, de que hasta ahora esta marca se dirigía a un perfil mucho más senior y ahora se va a dirigir a nuevas generaciones. ¿Cómo ves este cambio? ¿Cómo crees que estas generaciones van a aceptar esta marca y a través de estos canales?
Bueno, yo creo que es otro de los grandes retos, ¿no?, de las compañías más tradicionales, el ver cómo esos cambios generacionales, ¿no?, se van manteniendo, porque aún, como has dicho tú al principio de la conversación, no deja de vender a los target senior y desde luego lo está tradicional de visitas. Sin embargo, estos canales digitales también responden a una necesidad de ampliar la audiencia. Y cuando tú amplías la audiencia, puedes o dirigirte a más gente dentro del mismo target, o te puedes dirigir a targets nuevos. Claramente, esta parte digital de Amazon y lo que hemos comentado ahora, lo del famoso live shopping, es algo que va muy enfocado a dirigirte a los canales más jóvenes, ¿no? Yo no descartaría empezar a ver en Avon en los próximos años nuevos catálogos de productos más enfocados al target joven, más enfocados a las tendencias actuales en todo lo que es maquillaje, cuidado personal, etcétera, de los jóvenes, a través de estos canales tradicionales. Y tampoco descartaría productos y servicios que solo se vendan a través de ese canal, ¿no? Que eso también ocurre. Es decir, hay determinados productos que están muy circunscritos a determinadas audiencias y que solo se venden a través de los canales que se supone que esas audiencias van a consumir.
Y como tú bien dices, seguro que también, y es más lógico, sacarán nuevos productos para diferenciarse un poco de lo vendido hasta la fecha y competir con esas otras marcas también icónicas, pero mucho más modernas, que están entre los perfiles más jóvenes, ¿no? Hablamos de tema de maquillaje, etcétera.
Sí, y de hecho, fíjate, hay en Amazon, sabes que tiene un asistente personal, una IA, que tú le preguntas determinadas cosas. Yo ayer le pregunté cuál es el catálogo de productos de Aon y luego le pregunté qué productos hay mejores que Aon, y la propia IA me decía, bueno, Avon tiene productos muy accesibles y muy populares, o sea, que como diciendo, oye, no todos los ratios de productos están en la misma escala, ¿no? Pero al final, de algún modo, te va orientando también a la hora de adquirir determinados productos y servicios. Y yo creo que eso también tiene que ver con la estrategia que la compañía ha decidido seguir en ese canal o en este canal de Amazon concretamente.
Pues lo vamos a dejar entonces hoy aquí, Enrique, con Avon, una marca con más de 135 años de historia y con más de 19.000 personas como empleados a nivel global, donde se va a hacer una importante transformación y donde iremos analizando cómo va evolucionando en estos nuevos perfiles de consumidores. Si te parece, volvemos a estar contigo entonces dentro de 15 días, Enrique.
Fenomenal, Carlos. Pues muchísimas gracias.
A ti. Un abrazo. Buenas tardes.
Hasta luego.
Y llegamos así al final del programa de hoy, que como siempre deseamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Damos las gracias a nuestro compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy, y la frase de esta semana dice así: La comunicación es la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Aristóteles. Aprovecho también para recordarles que todos los viernes pueden escuchar el podcast de la compañía Divina Seguros dentro del canal podcast en la web de la emisora. En ellos transmitiremos cada semana un contenido siempre enfocado al asesoramiento a los oyentes en todo el ámbito asegurador con novedades, productos y servicios, actualidad, dudas, etc. Un canal con el que pretendemos conocer muy de cerca todos los servicios que nos ofrece Divina Seguros. Recuerden, todos los viernes en el canal podcast y también a las 15 horas podrán escucharlo directamente en la emisión de la 99.9 de la frecuencia modulada. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.
¿Estás buscando un seguro de salud? Si contratas ahora Salud Completo de Divina Seguros, consigues 3 meses gratis. Incluye acceso a las mejores clínicas y hospitales, intervenciones quirúrgicas, telemedicina y además seguro dental. Aprovecha esta oportunidad. Entra en divinaseguros.com y consulta las condiciones de la promoción. Consigue 3 meses gratis con Divina Seguros.